Bueno, me alegro que en este momento me haya tocado a mí de repente representarlo y en la voz también o la palabra de todos los compañeros y compañeras que estamos haciendo el curso. Empezando, me llamo José Ortiz, tengo 54 años, soy del departamento de Durazno, por razones de trabajo ando en el departamento. Estoy trabajando en la firma del mío de Mario Guasma, hacemos ahí invernada, trabajamos con pastoreos verdeos y
implementaciones.
En el departamento de Soriano, acá al costado a 4 kilómetros de Cardona, por la ruta 2 acá, el kilómetro 187.5, ahí son unas 1000 hectáreas, y bueno, más o menos ahí estamos radicados, y bueno, y surgió esto del tema del curso para el capataz rural, que bien... Es un punto muy bueno para uno y para todos los compañeros, creo que nos está favoreciendo mucho, por la razón de que si bien tenemos algo de conocimiento por trabajo nada más, tenemos el conocimiento ahora de ingenieros agrónomos, veterinarios, que nos están poniendo... haciendo conocer ciertas partes que nosotros no teníamos ni idea de lo que podíamos enfrentarnos, o de lo que estábamos enfrentando, y ahora más o menos tenemos algún conocimiento. Está por bien. El apoyo de todos ellos.
Está bien. José, ¿cómo llegaste al curso? ¿Te enteraste por algún lado? ¿Te invitaron?
No, me invitó, la primera parte fue Mario Guasma que me lo comunicó. Ajá. Y como él me dijo, Pablo Guasma está dentro de ese predio ahí, de todo ese curso ahí, que también está colaborando y eso, entonces fuimos todos por ese medio también. Que no nos deja de interesar, porque a mí me interesa, porque aprendo. Si bien tuve algún conocimiento, he aprendido mucho con ellos también.
Está bien. En lo que va del curso, ¿cuáles son los temas que han tocado? ¿De todos ellos el que más te gustó o el que más te llamó la atención?
Bueno, los temas son, como tenemos también gente de mejoramiento ovino del sur, que nos están acompañando, nos han explicado mucho del cordero pesado, de cómo se vende, cómo se pasa para otro país, ¿no? Sí, que los cortes que se hacen y todo eso, y el tiraje y todo más o menos, y bueno, el tema de la esquila, preparto, todos esos manejos, siendo dentro del sur, ¿no? De esa parte. Uh-huh. Ahora, dentro de la parte de los ingenieros agrónomos, también a mí me favorece mucho por el tema que, como trabajo con invernada, por el tema de verdeo y suplementaciones, y dentro de esa parte no me deja de interesar, ¿no? También otros temas de por el medio de los veterinarios o el bienestar animal, que nosotros de repente trabajábamos, lo enfrentábamos, pero nunca teníamos el conocimiento de cómo se debe tratar a un animal, cómo se debe dosificar, cómo lo hacemos así al tema de campaña, pero no teníamos cierto conocimiento de cómo teníamos que enfrentar las cosas.
Y sí, cuando llega la rega al frigorífico y se le saca el cuero, ahí se ven a veces todas esas cosas que tú decías, ¿no?
Porque también va mucha parte en la dosificación, en la vacunación, en ciertas partes del cuerpo, no es en cualquier lado como uno piensa, ¿no? las vacunas también, y dosificaciones y antibióticos y todo. Uh-huh. Que uno antiguamente iba directo al cuarto, y sin embargo es la parte trasera, es la parte que más vale, y no podemos hacerlo eso. Ahora tenemos el conocimiento que todo se debe dar en la tabla del pescuezo. Uh-huh. Como todos esos puntos, para a mí me sirven todo como conocimiento, como... No creo que no hay un punto de que yo diga es mejor tal punto en el curso que me interese más. A mí me interesan todos los temas iguales.
Son parejitos, entonces.
Para mí sí. Uh-huh. Para mí sí, porque voy a tener un conocimiento de algo que me están explicando cierta gente que tiene mucho más conocimiento que uno.
Está bien. José, ¿con cuántos compañeros estás participando del curso aproximadamente?
Y aproximadamente era como cerca de 30. Van quedando menos, 27, 28, 29. Uh-huh. Pero realmente creo que firmemente he estado conversando con algunos de los compañeros y compañeras y están de acuerdo y muy conforme con el curso.
Está bien. ¿Hay mujeres participando también?
Ay, sí. Hay 4 mujeres, creo que hay. Uh-huh. De distintas partes.
Aparte de eso, digo, se da una camaradería entre el resto de los colegas tuyos, que también es muy linda, ¿no? Porque, digo,
¿cómo no? No sé,
de repente hay muchos que conoces, pero de repente hay alguno que no lo conocías o que lo conocías de vista y hoy pasó a ser un amigo, ¿no?
Seguro, seguro. Y dentro del tema de la comunicación es una cosa muy importante también, de la comunicación entre personal y el encargado, el emisor y el y todo, porque uno de repente piensa que no es así y tenemos que, si no nos dirigimos bien, no explicamos bien las cosas, nunca nos vamos a entender, y si no uh-huh. hay comunicación no se llega a nada.
Sin duda.
Y entonces eso también es una de las partes que nos explicaron y nos hicieron razonar un poco que tiene que haber buena comunicación para que todo salga perfecto o lo mejor que se pueda, ¿no?
Está bien. Eso que yo te preguntaba, José, digo, ¿hiciste conocidos nuevos o amigos nuevos, gente que no conocías?
Sí, la verdad que sí, porque veo que viene gente de todos lados. Somos varios y somos de todos lados, que de repente hay gente de aquí, de la vuelta de Carbona, y vienen algunos de Ombúes también, y ya le digo, son puntos de distintos del país, que estamos cercanos, pero que trabajamos muy distinto a veces.
Uh-huh, está bien. Y aparte, bueno, eso de cambiar opiniones y cosas, yo lo hago así, yo lo hago así, y bueno.
Ahí está, sí. Eso marcha mucho en la clase.
Seguimos encontrando que la enorme mayoría de los productores no revisan sus toros. Uh-huh. Es decir que el entore consiste en ir a buscar los toros del potrero de los toros, que suele ser que no suele ser el mejor potrero, sino un potrero que queda más cómodo porque por el tamaño o por los alambrados o por qué definición es el potrero donde se ponen los toros mientras no trabajan. Y a la hora del entorno se los va a buscar y se los pone con las vacas. Esta es la práctica más común, ¿verdad? Desde un punto de vista técnico, esto dista bastante de lo que debería ser un entorno, en donde uno debe considerar las vacas, el estado de las vacas, las categorías de vacas que tiene, los terneros, la alimentación y, por supuesto, los toros. ¿Cuántos toros tenemos y en qué estado están esos toros? Nos permite definir cuántos toros vamos a precisar en esa temporada, si los que tenemos nos son suficientes o si precisamos recambiarlos o cuántos precisamos recambiarlos. Entonces, es necesario evaluar los toros. Todos los toros, todos los años hay que evaluarlos.
Uh-huh. Bueno. La pregunta es esa, ¿no? El ¿por qué revisar los toros?
Ahí está, sí, parece muy obvio, y cuando nosotros conversamos con los productores, los mismos productores enseguida nos dan los motivos de por qué hay que revisar el toro, y resulta muy obvio, y parece, es muy gráfico pensar en que cada ternero, para cada ternero se requiere una vaca y un toro, o sea que cada el 50% de cada ternero es responsabilidad del toro. O dicho de otra manera también, cada toro nos da 20, 30, 40, 50 terneros por año, O sea que en su vida, de pronto, cada ternero, cada toro nos da, qué sé yo, 200, 300 terneros. No sé, vamos a poner 40 por año, por 4 años que suelen usarse con mucha frecuencia los toros, 150 terneros. No sé, bueno, o sea que cada toro es responsable de una muy importante parte de nuestra producción. Y sin embargo, nosotros medio que nos olvidamos los toros, los dejamos en su potrero, como decía hoy, y a la hora de traerlos, digamos, medio por arriba, en todo caso, lo que más se mira si tienen el estado suficiente, y con eso los largamos. Entonces, la importancia parece muy obvia. Los toros tienen que estar en condiciones de trabajar en el momento que uno lo necesita, y para eso hay que revisarlos. Y revisarlos no es solo mirarle el estado. Mirarle el estado es fundamental. Los toros tienen que tener un estado aceptable, y no es nada buena esa práctica común de dejarlos en un potrero olvidado, donde pierden muchísimo estado en invierno, y después tienen que recuperarlo. Esta pérdida de estado compromete la capacidad, el comportamiento futuro del toro. Por más que el toro después recupera su estado, los efectos de la subnutrición muy severa sobre la calidad espermática, o sea, sobre su fertilidad, después se notan. Entonces, hay que revisar los toros con tiempo. Y bueno, debe ser un buen momento, imagino, porque de aquí a 2 o 3 meses lo vamos a precisar. Entonces, si precisamos comprar, tenemos que tener tiempo para definir dónde lo vamos a comprar, si tenemos los recursos necesarios para comprarlo y todas esas cuestiones. Esto es un buen momento para hacerlo.
Uh-huh. ¿Cuáles son las etapas de en este caso de la revisación, Rafa?
Ahí está. Nosotros decimos en las áreas profesionales generalmente hay diversas opiniones. Un dicho muy común es cada maestrito con su librito, ¿verdad?
Sí.
En el caso de la evaluación de toros, hay mucho consenso entre los colegas, entre los veterinarios, de qué es lo que hay que revisar. Las diferencias entre los colegas suelen ser de matices o de énfasis en algún otro aspecto, pero todos los colegas somos muy conscientes de cuáles son las etapas que tienen que pasar que debe cumplir un toro, las etapas que tiene la elaboración del toro. Entonces decimos que hay un primer capítulo general que tiene que ver con un análisis general de salud y de estado del animal, es decir, que el animal tenga el estado corporal que necesita estar, tener la condición sanitaria, cuáles fueron los tratamientos, si se hicieron tratamientos de algún tipo sanitario. Un estado, el aparato, la condición del aparato musculoesquelético, ¿verdad? La conformación, esas cosas generales, ¿verdad? Que la dentición, por supuesto, las patas, los ojos son muy importantes en el toro. Hay algunas patologías del ojo que restringen la visión, y la visión para el toro es muy importante, porque el toro tiene que, para detectar el cero, para detectar cuáles son las vacas que están en cero, él observa el tipo de movimiento, ¿verdad? Y se aproxima a los grupos sexualmente activos, y ahí define después, identifica a la vaca en cero, pero es muy importante que tengan buena visión los toros. Sabemos que existen problemas de queratoconjuntivitis o secuelas, ¿verdad? Queratoconjuntivitis, alguna nube, los clásicos carcinomas espinocelulares que aparecen generalmente los animales que no tienen pigmentación. Una serie de patologías que pueden restringir la visión, que, insisto, es muy importante en el toro. Las patas, ¿verdad? Que el toro tiene que caminar durante la época de servicio para alimentarse, para tomar el agua, y a su vez para seguir la vaca, para montar la vaca. En determinado momento tiene que, cuando monta la vaca, tiene que soportar todo su peso sobre el templo exterior. O sea que tiene que tener una estructura, digamos, de tipo atlético. El toro es un, tenemos un colega que es muy conocido, ¿verdad? En la Ruta 7, que dice que es un atleta sexual el toro, ¿verdad? Y eso es bien gráfico, y es así. El toro tiene que tener una condición atlética para cumplir su servicio.
Uh-huh.
Entonces, una vez que revisamos las cuestiones más generales, por supuesto, la dentición no solo tiene que ver con la capacidad para alimentarse, sino con la edad. Los animales, los toros, aparte, aumenta su fertilidad hasta los 5 o 6 años, y después de los 6 años empieza a disminuir bastante rápidamente la fertilidad. Entonces el toro puede ser muy lindo, muy bueno, con mucho interés, con mucha libido, con mucho interés sexual, ¿verdad? Pero eventualmente su fertilidad empieza a disminuir. Entonces los toros no conviene tenerlo demasiado tiempo, por cuestiones genéticas y por cuestiones de consanguinidad, y por un montón de motivos, pero también porque su fertilidad disminuye particularmente después de los 6 años. Estas son cuestiones generales, ¿verdad? Después tenemos que ir a un aspecto más específico del aparato reproductor, para lo cual sin duda necesitamos un veterinario. Tenemos estas cosas generales, quizás el productor puede más o menos digamos, con su capatazo, con su cargado, puede más o menos ir descartándolas. Pero cuando vamos al aparato reproductor específico, tiene que revisarlo un colega, un veterinario. Uh-huh. Y ahí, bueno, tenemos que ver los órganos sexuales, que son los testículos, ¿verdad? El escroto, ¿verdad?, que es la bolsa que recibe, que donde están los testículos. Bueno, pues, tiene que tener determinadas características que evalúa el colega, ¿verdad? Después se tiene que observar el pene y el prepucio, ¿verdad?, que es el forro del pene, y las glándulas accesorias, que se revisan a través del tacto rectal. Bueno, eso en términos generales es lo que hay que mirar en el aparato reproductor. Cada colega tiene conciencia de las cosas que hay que mirar en cada una de esas cosas, pero por supuesto los testículos tienen que tener un tamaño mínimo indispensable, porque el tamaño testicular determina la cantidad de semen que produce el toro y por lo tanto la fertilidad. Tienen que estar, por supuesto, los dos testículos tienen que ser iguales, tienen que ser muy simétricos o idénticos. Tienen que tener cierta consistencia y cierta elasticidad, tienen que poder moverse hacia arriba y hacia abajo, por eso la piel es importante, la condición de la piel que permita esa elasticidad de subir y bajar, para poder regular la temperatura. El semen se produce a una temperatura un poco más baja que la temperatura corporal, por eso los testículos están afuera del organismo, del cuerpo, ¿verdad? Y cuando hace calor se alejan, se estiran los testículos, y cuando hace frío se retraen y se acercan al cuerpo, de manera de mantener una temperatura un poco más baja que la corporal. Uh-huh. Después que se revisa todo el aparato reproductor, digamos, el análisis clínico del aparato reproductor, hay que hacer algunos análisis de laboratorio. Ahí eventualmente conviene en algunas situaciones hacer análisis de semen. Estos son, digamos, a veces puede ser algún detalle que algunos colegas hacen o no hacen. Digamos que un análisis completo debería incluirlo. De cualquier manera, hasta esta etapa, digamos, bueno, y el otro análisis importante es el descarte de enfermedades venéreas, ¿verdad? Esto es fundamental, hay que descartar todos los años en todos los toros, hay que hacer un análisis para estar seguro de que no hay enfermedades venéreas, aun cuando no hayamos comprado ningún toro ni ningún vientre. Es bien sabido que no existen los rodeos cerrados en nuestro país, es decir, que de alguna manera entra un animal o sale un toro nuestro para el vecino y vuelve, o entra una vaca o una vaquillona del toro del campo del vecino al nuestro. Este año hemos tenido sorpresas en más de un establecimiento, en lugares donde tenía muy buenos tasas de preñez históricas, un año muy bueno, sin embargo entró una enfermedad venérea de una manera absolutamente inesperada y se encontraron con sorpresas de niveles de preñez muy bajos. Uh-huh. Entonces, descartar las enfermedades venéreas en todos los toros, todos los años, y pedir que cuando uno compra el toro tenga esta certificación, es muy importante. Digamos que con el análisis físico general, con el análisis específico del aparato reproductor y el descarte de las enfermedades venéreas, tenemos la enorme mayoría de los problemas que puede tener un toro las descartamos. Uh-huh. La descartamos en esa etapa. El análisis de semen nos ayuda a descartar algunos problemas más que pueden aparecer, que son los menos frecuentes, pero pueden aparecer algunos problemas que no tienen síntomas clínicos, pero que pueden, algunas patologías que generan pérdida, alteraciones en el semen sin tener manifestaciones clínicas. Son muy pocas, pero algunas puede haber. Y después el otro gran capítulo que hay que cumplir es ver la parte dinámica, es decir, cómo se mueve el toro, es decir, el toro en funcionamiento, cómo se comporta. Uh-huh. Hay que ponerlo a vacas en celo, o a vacas inmovilizadas, que se pueden hacer a través de cepos, que cada vez son más frecuentes los cepos, ¿verdad?, para revisar los toros. Existen algunos tipos de cepos móviles, muchos colegas tenemos cepos de tipo móvil, o sea que cuando no hay en el establecimiento podemos llevarlo nosotros, y se inmoviliza una vaca y se pone el toro a la vaca. Entonces el toro tiene que identificar que la vaca está en celo o que está quieta, que es el indicador de que está en celo. Tiene que montarla, cumplir todas las etapas de la cópula, bajar de la vaca y no manifestar ningún tipo de dolor ni ningún tipo de problema. Esa es una prueba que nosotros llamamos habilidad de monta o actitud de monta. Uh-huh. Y después la otra prueba dinámica, que también es complementaria, es la prueba de capacidad de servicio, se hace bajo determinada metodología, se evalúa qué cantidad de vacas se puede utilizar con ese toro. Es decir, cuántas se miden en un tiempo fijo, cuántos servicios completos realiza el toro, y eso nos permite estimar cuántas vacas puede cubrir en una temporada de monta. Entonces repasamos, un examen general del toro, un examen específico del aparato reproductor, un par de análisis de laboratorio y dos pruebas de comportamiento. Esto sería el análisis completo, y digo, en algunos colegas eventualmente hacen más énfasis en algunos detalles o en otros, pero esto es el examen completo que todos coincidimos que como debería hacerse.